Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y vamos a estudiar acerca de esta parábola del buen samaritano que muchos ya la conocen. Y es lo que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a meditar. Vamos a hacer una oración, Señor. Gracias, Padre Dios, en esta hora por todos aquellos que están escuchando, Dios, esa transmisión en sus casas, Dios. Tú sabes quiénes son. Gracias porque existe esta tecnología en que podemos de alguna forma estar juntos, Señor, unánime, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos hables, Señor, en tu palabra, que nos abra los corazones, el entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estudiar del buen samaritano y creo que vamos a aprender algo y ahora que mucha gente pues celebra o está por celebrar el Día del Amor y la Amistad y ese tipo de cosas, pues se quedan muy superficiales a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice el versículo 25, Lucas capítulo 10, versículo 25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces vemos que aquí habla de un intérprete de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? También un intérprete de la ley se le conocía como escriba. Y ese intérprete de la ley o escriba no era más que una persona experta en la ley de Dios. O sea, en lo que está escrito de la ley de Moisés, los mandamientos, era una persona experta. Hagan de cuenta, hoy, ¿cómo se le llama al experto en la ley? Un abogado, ¿quién dijo? Muy bien, es que como tienen las mascarillas, dije, ¿quién habló? Un abogado. Cuando ustedes necesitan un experto en la ley, pues es un abogado, ¿no? Van a la escuela de leyes. Mira, aquí tenemos una abogada. No sabemos si es experta o no, pero nada, no sé, pero cómo habla y discute. Nada, no te creas así. Pero un abogado es un experto en la ley. No, cuando estamos chicos y discutimos, siempre nuestros padres nos dicen, tú deberías ser abogado, ¿verdad? Pero no nada más es discutir, sino conocer. Entonces, eso era más o menos un escriba, era un abogado, era como un experto en la ley. Entonces, en la ley de Moisés. Y la pregunta que le hizo a Jesús fue una muy buena pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta estaba excelente, era una pregunta muy importante y válida. El problema era la intención con la que hizo esta pregunta. A veces podemos hacer cosas buenas o preguntas buenas, pero la intención es importante y la intención no era buena porque ¿cuál fue la intención del escriba? Probarle, probarlo. Y la pregunta fue, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ir a la vida eterna con Dios? Y él lo hizo porque él era experto en la ley. Dijo, imagínate cuando tú te pones a discutir con un abogado, pues va a ser muy difícil, si no sabes de leyes, va a ser muy difícil que tú le ganes. Entonces él, muy confiado, en su expertise, en su conocimiento, le hace esta pregunta, a ver si es cierto, a ver qué me dice, a ver qué me contesta, porque yo me sé la ley al derecho, ¿cómo dicen? Al derecho y al revés. Y fíjense cómo le contesta Jesús, y es una muy buena táctica. Le contesta, ¿qué es? Le contesta con dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Qué buena respuesta de Jesús. ¿Cómo nos lleva? Primero, Jesús sabía con qué intención lo hacía. Jesús sabía que la intención era probarle, era encontrar, a ver qué me dice fuera de la ley, a ver. Y sin embargo, Jesús le contesta con una paciencia, no alevestado, no enojado, con una paciencia, una misericordia y una sabiduría. Y eso es mucho lo que tenemos que a veces hacer, como Jesús nos lleva a investigar. A ver, tú dime, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú dime, ¿qué está escrito en la ley? Y entonces, ahora el mismo escriba contesta y dice, dice que la ley dice, lo estoy parafraseando, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que contestó el escriba, ¿sí? Hasta aquí contestó el escriba. Jesús le dijo, a ver, ¿qué dice la ley? Y muy, muy bien citado el escriba de las Escrituras, dijo, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, que finalmente aquí es el resumen de la ley. Se resumen estos dos mandamientos, y lo sabemos, ¿verdad? O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contesta, bien has respondido, haz esto y vivirás. Vamos a tratar de analizar un poquito. El escriba le contestó con base a la ley, porque Jesús le dijo, ¿tú qué dice la ley? Y el escriba citó lo que la ley dice. Vamos a ver que así fue. Vamos a Levítico 19:18 para comprobar que sí, efectivamente, el escriba, el intérprete, el experto en la ley, citó la ley. Levítico 19. Diecinueve, 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vamos a Deuteronomio 6:5, ahí adelantito. Sigue Números y luego sigue Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso lo confirma el Señor Jesús en una de sus enseñanzas. Vamos a Mateo 22. Mateo capítulo 22, vamos a leer a partir del versículo 37, a partir del 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas depende de aquí, se resume en estos dos grandes mandamientos y confirma Jesús lo que está en la ley. Y fue exactamente lo que el mismo intérprete contestó a lo que Jesús le dijo, haz esto y vivirás. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo inicialmente el escriba? A ver, ¿quién se acuerda de los que están aquí? ¿Qué debe de hacer, va? Porque luego ya nos vamos acá y ¿cuál fue la pregunta? Pues quién sabe, ¿no? La pregunta que le hizo, ¿qué debemos de hacer para heredar la vida? Y él solo se contestó, Jesús le dijo, a ver, tú dime. Y contestó, correcto. Tuvo palomita en la contestación. ¿Y Jesús qué le dice? Haz esto y vivirás. O sea, haz esto y tendrás la vida eterna. Vamos a ver qué dice Levítico 18:5. Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. Entonces, Jesús le contestó también conforme a la ley, haz esto y vivirás, que era lo que dice aquí. Si tú guardas mis mandamientos y los mandamientos se resumen en esto, amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, haciendo esto. Dice, vivirá en ellos. Vamos a Ezequiel 20:11. Entonces Jesús está hablando con un experto en la ley y están literalmente citando la ley, ¿verdad? Así, tal y como está. Y dice, Ezequiel 20:11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Era la respuesta de Jesús. Haz esto y vas a vivir. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué es la parte que le pido a Dios que me ayude? Bien has respondido, regresé a Lucas capítulo 10, donde estamos. Lucas 10, versículo 28, y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A ver si podemos entender lo que está pasando aquí. Porque en estas palabras hay una intención detrás de todo esto. La intención primero fue probarle a Jesús. El experto en la ley le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús dijo, tú dime, ¿qué dice la ley? Y contesta. Y Jesús dijo, exactamente. Muy bien has dicho, haz esto y vivirás. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que si el escriba verdaderamente entendiera lo que dijo, pediría misericordia, porque les quiero preguntar, ¿quién del mundo puede cumplir este mandamiento? Amarás, y creo que lo compartí hace poco en otra enseñanza, ¿quién puede cumplir? Amarás al Señor con todo tu corazón. Nosotros nos decimos cristianos y estamos aquí, pero yo les preguntaría a ustedes, ¿verdaderamente quién de aquí podríamos decir que amamos al Señor con todo el corazón? Para empezar. Con toda el alma, con todas las fuerzas, o sea, todo. ¿Saben lo que significa todo? Cada punto, porción, rincón de tu ser, de tu alma. Todo tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, todo, todo, todo. ¿Quién de aquí podríamos decir que podemos cumplir ese mandamiento? O que lo hemos cumplido, o que lo estamos cumpliendo. Entonces, en pocas palabras, Jesús de alguna forma le estaba diciendo, haz esto y vivirás. O sea, ¿quién lo podía, lo hacía el escriba? Porque el escriba era una persona religiosa en extremo. Era como, no era fariseo necesariamente, pero tenía como el perfil del fariseo, que era sentirse mejor que los demás y era pensar, estaban pensando que porque que ellos cumplían la ley, ellos sentían, él no veía a Jesús como su Salvador. Porque ¿cómo le pregunta? Maestro, maestro. Y le pregunta así porque probablemente no le gustó lo anterior, porque el versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Había una plática en los versículos anteriores, vamos a ver el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y él se creía de esos, porque era un experto en la ley, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, ni oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces Jesús dijo, te alabo, Padre, porque tú te revelaste y escondiste estas cosas de los que se creen expertos y sabios. Y se las revelaste a los niños y a quien tú quieres revelarse. Y a lo mejor eso hizo mella en él. Y lo quiso probar. Pero aquí el punto muy importante es que esas palabras de Jesús trajeron cierta convicción a él. Se dio cuenta y sintió que verdaderamente él no podía. A ver, no podía vivir, él pensaba que podría, era merecedor de la vida eterna porque él se creía bueno. ¿Cuánta gente conocen así? Hay gente todavía en la iglesia cristiana que cree que se va a salvar porque se creen buenos, aún dentro de los cristianos. Porque aunque hablamos de la fe y que es por la fe, y lo predicamos y lo decimos, puede haber un sentimiento en lo profundo de nuestra mente que pensamos que nos vamos a salvar porque somos buenas personas, porque nos portamos bien, porque hacemos lo que pensamos que es bueno. Y es peligroso ese pensamiento. Porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir esto. Nadie, absolutamente nadie puede cumplir esos mandamientos. Y el siguiente dice, a tu prójimo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el versículo 29 dice, él como que le dio un clic así de, a ver, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir, pues no, no, yo no cumplo eso. Pero él, por eso la reacción del escriba fue queriendo justificarse a sí mismo. Sintió algo, le cayó de alguna forma las palabras de Jesús que quiso justificarse y entonces salió con esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque para él, en su mente, su prójimo era alguien que para él era justo. Alguien que no era publicano, alguien que no era pecador, alguien que no era prostituta, alguien que no era un borracho. Alguien que tenía que ser judío porque el judío promedio descalificaba a todos los otros gentiles. Y mucho más, más, más descalificaba al samaritano. Entonces por eso él pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque para su mente el prójimo solamente era aquel que consideraba justo. Y la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Pero lo que su mente para él era como alguien como él, ¿no? Alguien así como bien portado, muy conocedor, pensando que su forma de vida y su estudio de la ley, su conocimiento magnánimo de las escrituras, era lo que lo salvaba. Estaban fundados en una piedra que no era la roca, que era Cristo, en sus propias obras. Entonces le pregunta a Jesús, a ver, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Vamos a ver tantito el Salmo 139. Porque todo esto, pues, lo había leído el escriba, y había unos versículos que se le quedaban más grabados a los escribas que otros. Y este era un versículo que a lo mejor se les acababa, porque así nos gusta, como que agarramos un versículo y le damos una interpretación y así, ¿no? El Salmo 139, 21 y 22 dice: No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, ellos tomaban estos versículos, como para decir, para justificarse: yo no es mi prójimo. Porque aquellos que no son justos a sus ojos, aquellos que no aman la ley de Dios según como ellos lo veían, ellos no son mis prójimos, ellos son mis enemigos. Y yo los aborrezco por completo y los tengo por enemigos, y lo está diciendo el salmista. Y este salmo lo escribió David, por cierto. ¿Y qué podemos pensar de este salmo? Porque lo escribió, está inspirado por Dios. Este aborrecimiento refleja, y a ver qué piensan, este aborrecimiento refleja el aborrecimiento de Dios por el pecado y por sus enemigos. Y dice la palabra de Dios que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero fíjense, es un aborrecimiento santo, no es un odio personal como el que nos da en nuestra naturaleza corrupta. Nuestra naturaleza corrupta nos da coraje, y yo no sé quién de ustedes ha experimentado el odio, porque el odio y el aborrecimiento es algo muy fuerte, no es que te caiga mal alguien, es algo que sobrepasa que te caiga mal alguien, es alguien, algo muy fuerte. Pero el aborrecimiento humano es un deseo o un sentimiento corrupto de nuestra naturaleza, que es un sentimiento personal de coraje, de odio, de deseo de venganza. Y ese sentimiento es un aborrecimiento contra los enemigos de Dios, y Dios dice que nosotros éramos sus enemigos, pero Él, en su infinita misericordia, nos reconcilió con Él. Entonces tenemos que ver la palabra completa. Porque entonces dices tú, si Dios dice que amemos a nuestros enemigos, ¿por qué aquí dice, los aborrezco por completo? No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, hay un aborrecimiento, pero ese aborrecimiento es a lo corrupto, al pecado del ser humano, pero en nuestro corazón, ese aborrecimiento se transforma en esa misericordia y en ese amor de Dios que tiene misericordia del corrupto. Pero no podemos dejar de sentir que cuando amas las cosas de Dios, aborreces la maldad en consecuencia. No sé si me explico. O sea, cuando amas lo que Dios ama, a fuerza tienes que aborrecer lo que Dios aborrece. Pero no te vas en contra de la gente, sino el amor de Dios y la misericordia se manifiesta. Pero los escribas usaban estos versículos para justificar su comportamiento ante todo el que ellos, a su juicio, consideraban enemigo de Dios. Por eso entonces se justifica y dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque aquí usaban eso para, es más, lo hacían el odiar a los demás. El odiar a todo aquel que no conservaba según su estándar religioso, lo veían hasta como una virtud. Era una virtud para ellos. Sentían que era una virtud el odiar a todo aquel que no cumplía según sus estándares de ellos. Por eso entonces, para justificarse, porque sabía que no cumplía la ley, porque las palabras son muy tremendas: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, haz esto y vivirás. Pues no lo podía hacer. Y entonces se quería justificar preguntando: entonces, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús, vamos allá a Lucas, le respondió con esta parábola que es tan conocida. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Entonces, vamos a ver que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ese camino de Jerusalén a Jericó es un camino que está como en declive y era muy peligroso, eran como 27 kilómetros que tenía que caminar. Lo más probable es que este hombre era judío y dice que cayó en manos de ladrones y eran unos ladrones tremendos. ¿No? Hay de ladrones a ladrones. Me acuerdo que una vez que íbamos a un viaje de misiones a la Sierra, Querétaro, había dos camionetas, esas vans, afuera de la casa, la casa de mis papás aquí, en la calle esa privada. Y yo me acuerdo que esa madrugada escuché ruidos, pero no supe qué. Y al día siguiente, vemos que, como me imagino que estuvieron vigilando, no sé, se habían robado porque llevábamos las van llenas de cosas, de comida, de ropa, de cosas para llevar a la sierra. Iban empacadas esas camionetas. Pues yo creo que nos habían estado vigilando y entonces despertamos y ya habían robado todo, pero yo dije, ¿qué ladrones tan honestos? Porque no rompieron los vidrios. Qué bueno, están bien caros esos de las van. Los desprendieron y los pusieron ahí muy cuidadosamente, pegaditos al carro. Entonces los pudimos volver a colocar después, ¿no? Pero hay ladrones que los que no nos queremos topar. Yo me acuerdo mucho que en el año 2006 yo salí de viaje y entonces yo tenía una tarjeta adicional de crédito de mi papá. Pues ya gasté allá en el viaje y todo y regresé a checar mis cuentas, lo que había gastado. Y entonces voy viendo en esa tarjeta, en el reporte, porque era una tarjeta adicional, voy viendo que había cobros como de 50 mil pesos o muchísimo dinero en esas tarjetas. Y yo, ¿qué pasó? Y muchos eran de Farmacia Guadalajara. Y yo no había visto a mi hermano porque yo recién había llegado de viaje. Y hablé, dije, mamá, ¿pasó algo? Me asusté porque dije, ¿qué te puedes? O sea, creo que de Farmacia Guadalajara eran como 10 mil pesos o 15 mil porque fue el gasto en varias partes, pero y me espanté, dije, mamá, mi hermano está bien, ¿por qué gastaron tanto en Farmacia Guadalajara? Y me dijo, no te queríamos decir. Y ya me empezó a platicar que los asaltaron y ni a cuenta se dieron, hasta le agradecieron a los asaltantes, ¿no? Que les echaron mostaza y que no sé qué, y los carterearon, hasta les volvieron a poner la cartera en su lugar sin las tarjetas de crédito. Y yo sentía mucho coraje, mucha impotencia. Y así, hay muchos ladrones. El pastor Benjamín Peña en la Ciudad de México también, una vez escuchó en su carro que unos tronidos y decía, ¿qué pasó? Se iba manejando, escuchaba unas explosiones en su auto. Se detienen y un señor se acerca a ayudarles si ese auto es Chevrolet o de General Motors y tiene un número de asistencia en el camino. Y pues estaba preocupado el pastor y dice, déjame checar su carro. Y se lo abre y le enseña una tarjeta quemada y dice, es que tiene que cambiar la tarjeta. Bueno, le hizo una historia completa. Dijo, si quiere yo llamo a este señor, usted es pastor, ¿no? Sí, yo le llamo aquí desde mi celular, marco asistencia en el camino. Y va hablando y le va pasando la llamada y le van diciendo, bueno, para no hacerse las largas, le quitaron un dineral, porque esa llamada fue al reclusorio y ahí también había, ahí se pasaban los teléfonos los del reclusorio atendiéndolo como asistencia en el camino. Los tronidos los habían hecho ellos y ellos ya traían la tarjeta quemada. O sea, muy bien organizado el asunto este. Y el pastor Benjamín, agradecidísimo, creo que le soltó 15 mil pesos, hasta lo acompañaron al cajero a sacar el dinero del banco y no sé cuánto. Hasta después se dio cuenta que. ¿Y qué voy con todo eso de los ladrones? Bueno, que yo sentía tanta impotencia hasta que Dios me dijo, qué bueno que no les pusieron un arma. Qué bueno que no los golpearon. Eso me dio tranquilidad. Porque hay de ladrones a ladrones. Y los ladrones que le tocaron a este eran de lo peor, porque no nada más se conformaron, era uno contra quién sabe cuántos ladrones, no se conformaron con quitarle sus cosas, sino que dice que lo dejaron medio muerto. O sea, si alguien no iba en ayuda de esa persona, ¿saben qué le iba a pasar? Iba a morir. Iba a morir. Así lo dejaron medio muerto. Le despojaron, lo hirieron, se fueron dejándole medio muerto, pues ahí en medio del camino. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Es una forma de decir, viéndole pasó de largo. ¿Saben ese dicho aquí en México que decimos, te haces de la vista gorda? ¿Han escuchado eso? ¿Quién alguna vez se ha hecho de la vista gorda? Yo creo que todos en diferentes circunstancias, ¿no? Como que ves, pero mejor no ves. Así como que ves lateralmente así, mejor sigues el camino, ¿no? Entonces, fue lo que hicieron ellos, se hicieron de la vista gorda, porque aquí dice muy bien que descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote que no era cualquier persona, sino era alguien que había sido destinado y había hecho el compromiso de servir a Dios. Y luego pasó un levita, pero los ejemplos que nos da el Señor aquí, unos ejemplos muy tremendos, no era cualquier persona, eran personas. El levita era alguien que pertenecía a la tribu de Leví, no necesariamente descendiente de Aarón, porque los descendientes de Aarón eran los sumos sacerdotes, ¿verdad? No era necesariamente descendiente de Aarón, pero pertenecía a la tribu de Leví. ¿Y qué hacían los levitas? ¿A qué se dedicaban todos los levitas? A servir en las cosas de Dios. Eso era lo que ellos hacían. Ellos no hacían otro trabajo más que servir en el templo y en las cosas de Dios. A tal era que ellos recibían los diezmos porque su trabajo era enfocarse a servicio a Dios. Ellos tenían como heredad, Dios era la heredad de ellos, de los levitas. No eran cualquier persona del pueblo y son los dos ejemplos que nos pone Dios. Personas que según esto son de alguna forma escogidas y especiales y están entregadas al servicio de Dios, fueron las dos personas que pasaron, vieron al Señor agonizando y que no había quien le ayudara. ¿Y qué hicieron? Pasaron de largo. Ese camino era un camino peligroso, se conocía como un camino peligroso, ese lugar que era de Jerusalén a Jericó, que descendía. Se ocultaban ladrones, se ocultaban gente que asaltaban los caminos y a lo mejor pudieron ellos justificarse, decirle, no, ¿qué tal si es una trampa? Ustedes no han sentido más, como vemos que se incrementa la maldad, que si ves a alguien que tiene una llanta ponchada o algo, ya no, ya la pensamos para pararnos, ¿no? Es la realidad. En las carreteras igual, ya es muy raro que alguien se detenga. Aunque tú veas una mujer ahí, una familia, ¿saben cuánta gente es trampa eso, no? O sea, ya no una mujer o que dices, ay, es una mujer sola, una familia, ya ni eso, porque familias enteras se dedican a esas cosas. Entonces ya uno dice, tengo miedo, o sea, no, no. Entonces pudo haber sentido miedo de que qué tal si hizo una trampa o qué tal si me pongo a ayudarlo. Y me salen a mí también ladrones y lo dejan igual. O a lo mejor tenían mucha prisa por ir a servir a Dios, porque eso se dedicaban. A lo mejor tenían un asunto de ir a servir a Dios. Y aquí Dios a todos nos está enfocando a lo que realmente es importante, porque a veces nuestra religiosidad nos ciega. Y pensamos que servir a Dios es voy a servir a Dios en la iglesia, voy a venir a cantar, a predicar en la iglesia. Y el servicio a Dios y lo que Dios demanda es mucho más que eso. Entonces, dice que hizo lo mismo, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano era como un enemigo de los judíos. Para los judíos, un samaritano representaba, como dice el Salmo, un enemigo. Porque los samaritanos, ya hemos estudiado que era un grupo de gente o una raza que se formó de una mezcla. Cuando la nación de Israel, las 10 tribus, que es el reino del norte, fueron llevados a cautiverio, en su lugar trajeron otras naciones de otros lados. Era una estrategia de conquista, era una estrategia de conquista. Sacar a la gente de su lugar, quitarle su patria, su patriotismo, su identidad nacional y llevarlos a otro lado. Era una estrategia de conquista y era lo que hacía Asiria, lo que hizo Asiria. Sacó a la mayoría de la gente de esas 10 tribus, la llevó a otros y de otras naciones hizo que conquistó, hizo lo mismo, lo sacó de sus lugares, de sus tierras y los trajo a donde estaban las 10 tribus, pero de las 10 tribus no todos habían ido, la mayoría se fue, había quedado un remanente de esa tribu y entonces empezó a hacer un sincretismo religioso porque ellos tenían una adoración a Dios que también ya estaba tergiversada. ¿Se acuerdan cuando Salomón, fue cuando Salomón, verdad, sí? Se dividió el reino, el hijo de Salomón se llamó Roboam y había otro, Jeroboam, que también quería ser rey y Jeroboam estableció Samaria como la capital del reino. Dijo, no, aquí también vamos a adorar, no en Jerusalén, sino en Samaria, porque hubo, ahí se dividió el reino. ¿Se acuerdan que nada más era una nación? Y la nación de Israel se dividió después de Salomón. Roboam gobernó acá y Jeroboam gobernó acá, pero también quería tener una capital y un lugar de adoración, que no era más que, el único designado era Jerusalén, pero él estableció Samaria. Y ahí en Samaria se hizo esa mezcla de razas y religión, porque trataban de enseñar la ley de Dios, pero ellos también traían sus ideas paganas, sus religiones paganas, y entonces se hizo una mezcla. Y el samaritano, la religión del samaritano estaba compuesta de una mezcla de creencias. Mezclaban al Dios de la Biblia, mezclaban la ley, pero con sus creencias paganas. Entonces, para el judío puro, era una ofensa. Eran enemigos, ¿no? Porque no hacían lo que el verdadero Dios decía. Entonces, lo veían como enemigos, enemigos de Dios, y no se hablaban entre ellos, eran enemigos. Y se sentían bien de decir que son enemigos porque se justificaban, como vemos en ese salmo, como decir, soy celoso de Dios, ¿no? Defiendo a mi Dios y ellos son los enemigos de Dios. Sin darse cuenta que todos éramos enemigos de Dios. Entonces, esta parábola ahora sí que era, como hay una palabra en inglés que creo que no significa lo mismo en español, pero se usa mucho la palabra como bizarra, o sea, era como muy, no sé, o sea, muy impactante por los personajes que están incluidos aquí, o sea, el sacerdote, el levita, que eran los más entregados a Dios y al ministerio, y el samaritano que representaba el pagano, el sincretista, el alejado de Dios, el confundido, el que ensucia la verdadera ley de Dios, así lo veían. Y resulta que el peor del peor, lo que ellos consideraban enemigos, porque no eran enemigos porque compitieran en cosas, eran enemigos porque según ellos ofendía a Dios el samaritano. Porque su religión y su mezcla era una ofensa a Dios y por eso ellos lo tomaban como enemigo acérrimo al samaritano. Entonces, los personajes en sí, ¿cómo los escogió el Señor? ¿Qué personajes tan definidos? Y este personaje, el samaritano, que era el enemigo, el pagano, el perdido, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, estoy en el versículo 33, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ese tramo era un tramo de viaje. Ustedes han salido de viaje, por ejemplo, aquí en México, cada vez nos da más miedo salir de viaje. Yo me acuerdo, hace muchos años, me llegué a ir con mi mamá a McAllen en el carro las dos. Ahora creo que hasta Monterrey me da miedo ir a veces. No que no confíe en Dios, pero saben, hay una fama en las carreteras de que te asaltan. Todavía recuerdo que el pastor Víctor en el 2017, que fue una reunión allí, ¿se acuerdan? En el Hotel La Fuente, se fueron un domingo en la tarde y en la noche les pusieron una trampa al camión en una carretera y empezaron a echarles piedras y a tratar de detener el camión y ellos siguieron y Dios los protegió, ¿eh? Porque ¿cuántos no asaltan? ¿Cuántos camiones y cuántos carros no asaltan a las carreteras cuando vas solo? Entonces, este era un tramo de carretera y cuando tú viajas es por algo, vas a algo. Yo no sé, es más, simplemente cuando sales a tu casa, generalmente vivimos en una situación y eso también era antes, donde tienes prisa, tienes algo que hacer. Ahorita nos movemos a velocidad del carro, pero imagínense, ¿cuánto tiempo te tardas en 27 kilómetros? Por ejemplo, desde aquí donde estamos a Ramos Arizpe, Parque Industrial Santa María, son exactamente como 27 kilómetros, desde aquí hasta allá. Y hacemos, si no hay tanto tráfico, una media hora a una velocidad de, no sé, 80 kilómetros por hora, 60, dependiendo, donde hay semáforos, donde no. Pero imagínate en caminando o en caballo, ¿cuánto haría alguien esos 27 kilómetros? Tenían algo que hacer. Por eso viajaban. Generalmente cuando viajas vas a algo. A lo mejor iba el samaritano a trabajar, iba a una situación familiar o personal, o a lo mejor hasta iba a su templo, a su forma de creencia, a servir a Dios o a dar una ofrenda o qué sé yo. Y también el levita probablemente iba a un servicio a Dios, y el sacerdote a lo mejor también iba a un servicio a Dios. Pero fue movido a misericordia este hombre, que se dio cuenta que era más importante y era más urgente atender esa necesidad. Y eso es muy importante. Porque a veces decimos, es que tengo que ir a servir a Dios y tengo que ir a trabajar y tengo que ir allá y vemos una necesidad que Dios nos pone y no somos movidos a misericordia. ¿Qué hubiese sido más importante para el sacerdote si tenía que ir a ministrar al templo? ¿Qué hubiese sido más urgente? Porque a veces nuestro servicio a Dios llega a un punto de religiosidad que no es lo que Dios quería de nosotros. No sé si me explico. Jesucristo, no Jesucristo, Dios dice, misericordia quiero y no qué, y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. A lo mejor podía ir a ofrecer sacrificios, que tengo que ir a ofrecer sacrificios. Ahí era el sacrificio, actuar con misericordia. Y no lo hicieron. Lo hizo el peor para ellos. El enemigo acérrimo. No sé qué tenía que hacer el samaritano, pero se dio cuenta que eso era más urgente y le iba a llevar tiempo porque... Y se arriesgó. Se arriesgó a que fuera una trampa, se arriesgó a que otros vinieran y lo atacaran a él también. Él no sabía qué tan lejos estaban esos ladrones, pues esos ladrones eran unos asesinos. Eran unos salvajes. ¿Cómo? Eran personas realmente que hasta se gozaban en golpear. ¿Saben que hay gente que se goza en golpear? En exceso. Es como una cosa tremenda que lo disfrutan y no tienen necesidad de golpearlo más. con que lo hubieran robado, pero hay una cosa dentro del hombre tremenda que se despierta y se ensañaron con este hombre. Era una zona de miedo y no sabes si esos ladrones están ahí cerca, pero él se arriesgó y dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, imagínense, lo cargó y se desvió totalmente, ¿saben cómo podríamos decir? Perdió el día. Perdió el día, a lo mejor era un día de trabajo, un día que... No, 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 no lo perdió. El que pierda su vida por mí, la hallará. No perdió ese día. Fue la mejor forma de usar ese día, porque es a lo que Dios nos ha llamado. Sabía que no había algo más importante que satisfacer esa necesidad que por algo estuvo en ese camino. Dice, y cuidó de él. Y cuidó de él. Imagínate cuántos hijos que sus papás ya están viejitos no cuidan de sus papás. Se cansan. Se cansan. Mejor que alguien los cuide. Ahora, no digo que está mal que pagues una enfermera. O sea, cada quien sabe, ¿verdad? Pero hay gente que no. Están ahí abandonados. Cuidó de él. Ahora imagínense cuidar a alguien que ni conoces. Qué tremendo es esto, la verdad. Yo digo, a veces no cuida ni a los que uno quiere. Fue a cuidarlo. Cuidó de él, se aseguró que se repusiera. Esta persona se iba a morir. Desinfectó sus heridas con el vino, le puso su aceite de ungüento para sanar y cerrar las heridas. Imagínate. Yo lo he visto de una esposa con un esposo, de un esposo con una esposa, una mamá con sus hijos, ¿no? Puede estar su hijo con lepra, puede estar su hijo con varicela, puede estar su hijo malo, a lo mejor la gente que... Si está enfermo y hay que cambiarle los pañales y los cuidas y esto, pero imagínate a un total desconocido. Ahí sanándole sus heridas, limpiándole sus heridas, que podían ser grotescas. Y sabemos que vemos reflejado al Señor. Jesús fue lo que hizo con nosotros. Pero muchos nada más se quedan en la aplicación. Jesús lo hizo con nosotros y nos gusta esa aplicación. Pero nosotros somos llamados a seguir sus pisadas. Es impresionante esto. Porque es hacer algo tan grande por alguien, aunque tú no tengas un lazo emocional con esa persona. No tienes que amar a esa persona, ni conocer a esa persona. Dios está diciendo que amemos al prójimo, y hace poco recuerdo que les dije, amar al prójimo, el prójimo es la persona que aunque tú nunca has visto en tu vida, Dios te la pone y tú sabes dentro de ti que Dios te puso ahí y te dio los medios para satisfacer las necesidades de esa persona. Y no puedes hacerte de la vista gorda porque Dios te está diciendo, yo te di los medios, te puse en la ocasión y te puse en este tiempo. Y no actuaste en misericordia. Ahora con el Día del Amor y la Amistad, ¿cuánto se gasta? Dicen que es el día de San Valentín y alguien alguna vez dijo, no es de ese San Valentín, es el día de San Marketing. ¿Saben qué es marketing, verdad? Mercadotecnia. Y qué bueno, damos regalitos. No es malo hacerlo, es bonito tener un gesto con alguien. Y a veces nos sentimos bien porque Dios nos pone y pues vamos y damos algo y no nos afecta tanto, pues es... No que te sobre, pero pues es algo así. extra y a quien te gusta, a quien te cae bien, ay, las reuniones de amigos. Pero imagínate que Dios te pusiera a alguien así, que tienes que arriesgar y que a lo mejor tenías que ir al trabajo y tenías que ir a hacer esto y aquello, pero ¿qué es más importante? ¿Ir a ese negocio o aún ir a dejar tu ofrenda o ver a alguien en una necesidad que tú puedes satisfacer? Porque a veces como cristianos también nuestra forma de amar se vuelve como la del mundo, superficial. Nos decimos cositas bonitas, y ay, sí, cariñitos, besitos. Pero Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y nuestro prójimo puede ser una persona con la que no te atraiga, que ni la conozcas y que no tengas ningún lazo emocional por esa persona, pero Dios te lo puso ahí y te está diciendo que tú puedes ayudar a esa persona. Y dice, otro día al partir, porque perdí un día. Al otro día al partir sacó 2 denarios. 2 denarios, según lo que estudié, equivalían a 2 días de sueldo. Esto solamente va a tener sentido para cuando trabajas. Cuando yo empecé a trabajar, en el 2002, 2001, salí de la carrera. Ya no hagan cuentas si ya estoy viejita. Bueno, se nota. Ahí me empezó a hacer más clic el dinero, porque me acuerdo que fui al médico, al dermatólogo, y bueno, ya sabes que te cobran una lanita ahí de consulta, ¿no? No me acuerdo cuánto me cobraron. Y a partir de ahí, cada que compraba algo, ¿saben cómo cuento el dinero? En días de trabajo. No sé si a ustedes les pasa. Vas a comprar algo y yo, ¿esto significa un mes de sueldo? No, mejor no. Esto me lo gana. O sea, ¿me explico? O sea, ya no ves como cuando tus papás te pagan todo, no sabes lo que cuesta ni todo el tiempo que se tardan para llegar a eso. Dices tú, 200 pesos, híjole, pues 200 pesos son una semana. O no sé, lo que fuera en ese tiempo, no recuerdo. Una semana de sueldo para pagar una cita médica. O sea, ahí me empezó a caer aquí lo que cuesta. Y entonces él le dio 2 días de sueldo. ¿A cuántos de aquí nos costaría 2 días de sueldo? 2 días de lo que, de tus horas, de 2 días de sueldo. Y a veces hay gente que trabaja 12 horas, 15 horas. 2 días. Y entonces, 2 días de trabajo, dice otro día a partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Como si fuera, cuídamele, me suena como si fuera de parte de él. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Él no preguntó si esa persona se lo merecía, si era bueno, si era malo, por qué lo robaron. Vio a alguien en necesidad y fue movido a misericordia. Cuídamele. No nada más los dos que eran denarios, sino no tenía idea cuándo se iba a reponer a esa persona. Imagínate a alguien que casi se muere. ¿Cuántos días le costará a alguien recuperarse si casi lo dejaron? Dice que medio muerto, o sea, poco más y ya no la cuenta el Señor. ¿Cuántos días necesitaría recuperarse? A veces te da una gripa de aquellos, ¿a quién les da una gripa así que con migraña y estás en la cama y te reportas, como dice mi papá, te reportas enfermo los 5 días de la semana, ¿no? Por una gripa. Ahora imagínate esto, quién sabe cuántos días iba a ser y qué le dijo a él, yo te voy a pagar todo, cuídamele. Pero antes de dejarlo, él mismo estuvo cuidándolo. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta Jesús al escriba. Y él contestó, ni siquiera quiso decir el samaritano, porque nada más para él decir que el samaritano le provocaba dolor de estómago. Evitó decir en samaritano, porque esa era la respuesta, en samaritano. El que para mí representa, no sé, un enemigo para nosotros, no sé. Bueno, mejor no. Me pasaron varias imágenes, pero prefiero nuevamente decirlas. Alguien que representa un enemigo acérrimo y pues no contestó el samaritano, no lo pudo decir, entonces contestó nada más el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Pero saben que es imposible. Es imposible si Dios no obra en nosotros. Cuando dice, entonces se invalida la palabra que dice, haz esto y vivirás. Más bien, vamos a ver algo en Gálatas. Más bien, vamos a Gálatas capítulo 3. ¿Por qué está escrito en la Biblia si no lo podemos cumplir? ¿Por qué escribió la ley? ¿Por qué está la ley si nadie la puede cumplir? ¿Qué propósito tenía Dios en ponernos mandamientos que nadie podemos hacer? ¿Para qué se los dio a Moisés y rompió Moisés las tablas y otra vez Moisés volvió y sacó, Dios les dio otra vez las tablas que rompió, ¿se acuerdan? ¿Para qué tanta inversión de tiempo y tantos mandatos? Y tenemos Deuteronomio como la repetición de la ley y los profetas nos repiten la ley. ¿Para qué tanto nos repite la ley Dios si es imposible que la cumplamos? ¿No les parece a ustedes hasta absurdo? ¿Por qué Dios nos repite lo mismo, nos repite lo mismo, nos repite lo mismo y dice, haz esto y vivirás, obedeces y vivirás? ¿Por qué Dios nos repite algo que nadie tenemos la capacidad de hacer? Para mi mente humana es como absurdo, ¿por qué Dios? Y creo que Pablo lo explica mejor aquí en Gálatas capítulo 3. Versículos del 10 al 13. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. A ver, vamos a leerlo más tranquilamente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, allí estaba ese escriba, ese abogado, ese intérprete, estaba entre estos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué están maldición? Porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en cuántas de las cosas que están escritas. En todas. O sea, no es de que, señores, que yo nunca he codiciado a una mujer. Yo no me he robado algo, dice el Señor, en todas, o sea, por una que no cumplas, por una que no cumplas, ¿estás bajo qué? Bajo maldición. Y mucha gente dice, pues no soy tan malo, por una que no cumplas. Y les voy a decir, la primera no la cumplimos ninguno de los que estamos aquí, porque no amamos a Dios con todo el corazón. Y más si me va a decir alguien, es que tú no me conoces. Mira, te voy a decir una cosa, no hay ser humano en la tierra que cumpla ese. Con todo el corazón, con toda la mente. Y para muchos aún que somos cristianos, Dios viene a ser el 10% de lo que está en nuestro corazón. Y ese es nuestro problema en nuestro cristianismo, que nuestro corazón está dividido. Y por eso dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, voy a volverlo a leer porque es un versículo muy importante. Dice, maldito todos los que dependen de las obras de la ley. Hay gente que viene a la iglesia y todavía está dependiendo de que piensan que se portan bien, que no han invalidado todos los mandamientos de Dios y se comparan con Bin Laden y se comparan con, no sé, con Donald Trump y se comparan con el mocha orejas y se comparan con el vecino y se comparan hasta con el hermano de la iglesia que a lo mejor cayó en adulterio y se comparan con no sé quién. No. Todo aquel que esté dependiendo de su comportamiento conforme a los mandamientos está bajo ¿qué? Bajo maldición, porque solamente con uno en el que falles estás bajo maldición. Y no hay persona que haya cumplido los mandamientos como Dios quiere. Dios pidió toda la ley, ¿no dice así? Que cumplamos toda la ley, no un 10%, no. Estamos acostumbrados aquí, en este mundo y en este país, a hacer más o menos, ¿no? ¿Cuántos crecimos diciendo, no, si paso de panzazo, ya la hice? Todo es de panzazo, así, todo es ahí más o menos, y pensamos que a Dios lo satisfacemos igual. Como que todo es pues medio, medio, ahí que más o menos quede, más o menos, hasta decimos, más o menos, que ahí quede. Y pensamos que a Dios, Dios pidió el 100%, no el 99, el 100, y solamente hubo uno que dio ese estándar, y su nombre es Jesucristo. Fuera de ahí, ninguno. Y este intérprete estaba confiando. Decía, es que, y él se aferraba a una palabra que realmente traía maldición a su vida. Porque cuando Jesús le dijo, pues tú dime qué dice la ley, él dijo, amarás a Dios todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, y con esto vivirás así, efectivamente. Él mismo se estaba cayendo en maldición porque no lo cumplía. Porque no lo cumplía. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno justifica para con Dios, es evidente. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es lo que vimos. Jesús, que le contestó al intérprete de la ley, le dijo, haz esto y vivirás, es lo que la ley decía. Haz esto y vivirás, pero ¿quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién viviría? Nadie viviríamos, nadie podríamos heredar la vida eterna. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo nos redimió. Redimió quiere decir nos compró, nos sacó de ese calabozo en el que estábamos presos, porque la ley era como, nos tenía presos, no la podíamos cumplir, nos tenía en la senda de los condenados. Nos tenía en la celda de los condenados. ¿Por qué nos tenía la ley en la celda de los condenados? Porque nadie la podíamos cumplir. Nadie. Redimir es pagar el precio. Pagar el precio. Él pagó el precio y lo pagó con su propia vida. Cristo, el creer en Cristo es la llave para salir de esa celda de la condenación. Y dice, porque dice, hecho por nosotros maldición, porque Él tomó nuestro lugar. Vamos al versículo 22 al 25, ahí en Gálatas, 22 al 25, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, o sea, encerrados es prisioneros. Prisioneros para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo, ¿sí? Esa palabra es una palabra griega que denota un esclavo, que ese esclavo, o sea, ese ayo es una palabra griega que tipificaba un esclavo, que la tarea de ese esclavo era cuidar a un niño, disciplinar a un niño, enseñar a un niño, como una institutriz, como un maestro, pero ayo era alguien que podía ser muy, muy, ¿cómo se podrá decir? Muy exigente, muy demandante. ¿Cómo se llaman esos maestros que dices que son muy, muy estrictos? Ajá. Era un esclavo que su trabajo era guiar y educar a ese niño, y la forma en que lo hacía era tremendamente estricta. Entonces, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces ese ayo era como un tutor que nos vigilaba, ¿sí? La ley fue como ese ayo. El Señor nos repetía la ley una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, no para salvarnos, porque nadie nos salvaríamos. Haz esto y vivirás, no nos íbamos a salvar. ¿Por qué la repetía? Fue nuestro ayo, fue nuestro ayo, fue nuestro ayo. No para salvarnos, sino para revelarnos el conocimiento de nuestra incapacidad de cumplir el plan de Dios y obedecer a Dios. La ley, el Señor nos la repetía y nos la repetía y nos la repetía y nos la repetía para hacernos darnos cuenta de nuestra condición, para revelarnos nuestra condición delante de Dios, que somos incapaces de cumplir esos mandamientos. Entonces, cuando llega esa revelación de esa incapacidad, entonces podemos poner nuestra fe en el único que nos puede salvar, que es el Señor Jesucristo. Y no nos salvó para decir, bueno, si ya nos salvó Dios, entonces pues ya, ¿para qué sigo la ley? No, nos salvó para darnos el poder, porque la ley nos revelaba cuál era lo que teníamos que hacer, pero no nos daba el poder. Pero en Cristo hemos recibido el poder para obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, volviendo para terminar aquí donde estábamos, vamos a primera de Juan. Cuatro veinte. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano, porque dice que no puedes decir yo amo a Dios y aborrecer a tu hermano. Entonces, esta parábola yo creo que nos hace meditar ahí en Lucas 10. Vamos a ver nada más a recordar, quiero recordar cómo termina esta parábola. Lucas 10, dice el versículo 37. 36, ¿quién de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nosotros somos llamados a hacer esto. A veces nos conformamos con ese amor superficial del 14 de febrero y de la Navidad y de hacer algo por los que nos caen bien y regalitos, invitamos a comer a los que nos caen bien y andamos de allá para acá. Pero Dios nos va a poner personas en nuestro camino en los que Dios quiere que mostremos misericordia. Y esa es una evidencia de que verdaderamente Dios está en nuestras vidas. No podemos decir, son como tips, podemos decir, que Dios nos da, o formas que Dios nos alerta, cómo estamos delante de Dios. No, no, no puedes decir que amas a Dios y no amar a tu prójimo. Y ve la clase de amor, como a ti mismo. Este samaritano cuidó de él como a sí mismo, hasta le dijo, cuídamele. El amor al prójimo no es un superficial, sino es como a ti mismo. Y esa es una gran señal de la verdadera iglesia de Dios, el amor. Y a veces decimos, es que yo ni lo conozco. Él no lo conocía. Es algo que fluye, fue movido a misericordia. ¿Creen que esa misericordia vino de él? ¿De lo natural? ¿De quién vino esa misericordia? de Dios. Y hay una evidencia. Hay una evidencia de que el Señor ya vino a morar dentro de nosotros. Porque somos movidos, no a lástima. Nadie lo iba a ver, porque hay mucha gente que somos movidos a misericordia para ser vistos por los demás. A Él no lo motivó nada, fue movido a misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar en nuestras vidas. Señor, ¿realmente vives tú? Porque no puedo decir que te amo a ti. Y no amo a mi prójimo. Y mi prójimo no nada más es mi esposo, mi amigo, que tenemos que empezar por la casa, porque también hay gente que a veces se preocupa más por los de afuera que los que tiene cerca. Y esa es otra situación que tampoco glorifica a Dios. Pero tenemos que entender que el prójimo es cualquier persona que Dios nos pone en el camino con una necesidad que Dios nos ha dado la capacidad de satisfacerla. Y vamos a ser movidos a misericordia. Porque somos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. Y a veces nuestro evangelio nada más se queda en Dios te bendiga, predico, y hay necesidad y no damos ni 10 pesos, menos vamos a dar el salario de 2 días por un desconocido. No, pues hay que lo atienda el DIF, que lo atienda, ¿qué otros hay? La Cruz Roja, ¿no? Dono ya la Cruz Roja. Hay que lo atienda fulanito, su familia, el gobierno. Yo tengo que hacer esto, anda súper ocupado. No hay cosa más urgente que satisfacer las necesidades que Dios nos pone. Porque por algo nos pone y nos va a dar cuentas de eso. Nosotros estamos mucho más allá del día del amor y la amistad. Estamos para ser como Cristo. Eso es ser luz. Nadie lo vio al samaritano. Pero dice la Biblia que hay una nube de testigos. ¿Y cuál es esa nube? El mundo espiritual. El mayor testimonio que nosotros podemos dar no es a los hermanos. Es que mucha gente dice, es que para que sea testimonio, ¿no? ¡Qué bueno! Pero el mayor testimonio que nosotros damos no es a la gente, porque en nuestra naturaleza siempre queremos vernos bien con la gente. Ya está implícito. No nos portamos igual cuando nadie nos ve. ¿No han escuchado eso? ¿Han visto eso? Es que decimos, es que, ay, allá en la iglesia se porta así, y en la iglesia se porta así, y allá en el trabajo, en otro, o en la escuela. No, no te fijes en si los otros se portan así, porque tú haces lo mismo. El testimonio más tremendo es en el mundo espiritual. Ese es el testimonio. Y ahí hubo un testimonio. Y tenemos que vivir en ese cristianismo. A eso nos mandó Dios. Nada más voy a terminar con el último renglón. Entonces Jesús le dijo y nos está diciendo a nosotros, ve y hagan ustedes lo mismo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para dejar nuestro sueldo? Ay, Señor. Mejor me junto a hacer tamalitos con las hermanas y vender cosas, pero mi sueldo, Señor, no, apenas si me alcanza para. Ese no me lo quites. Y menos 2 días y luego lo que le dejó. No, Señor, ese no. Tenemos un mandamiento de Dios, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué estándar? Arriesgar tu vida, invertir tu tiempo, dejar tus quehaceres y dejar tus prioridades para atender la necesidad que no te la puso nadie más que Dios. Ve y haz tú lo mismo y vamos a dar cuentas de esto. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ponnos a ese hombre y a esa mujer en nuestro camino para que tú seas glorificado. Señor, ponnos esa oportunidad. Que este año que está empezando, tú nos pongas en el camino algo, alguien, perdón, en el que tu luz pueda ser vista y podamos ser movidos en misericordia. Porque mi cristianismo de iglesia, Señor, yo sé que no te agrada. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿sí? Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú fuiste el que nos recogiste como estábamos como ese hombre, medios muertos, destinados a morir, golpeados, porque Satanás vino a eso, a robar, a matar y a destruir, pero tú viniste a darnos vida, Señor. Y tú nos sanaste las heridas, Señor. Y nos cuidaste, Señor. Y nos acariciaste. Y nos levantaste, Señor. Y ahora somos llamados a hacer lo mismo. Y no lo podemos hacer si no te amamos a ti primero, Padre. Esa es la evidencia de que verdaderamente somos, Señor, hijos tuyos. Todo lo demás, Señor, es apariencia, es religiosidad, Señor. Es hablar y decir y hacer, Señor. Pero tú no nos has llamado a eso, Señor, sino a ser verdaderamente tus hijos, y a ser luz y a ser sal. Te pido que nos pongas esa oportunidad en tu camino. No para gloriarnos ante los demás y platicar nuestra aventura ante los demás, sino solamente para tener un contentamiento de saber, Señor, sí, soy hijo tuyo, porque tú me moviste misericordia, Señor. Y no lo hago para luego presumir, Señor, sino para que tú seas glorificado, Señor. Muévenos a misericordia. Ponnos esas oportunidades en este año, te lo pido, en esta semana te lo pido, Señor. Donde no escatimemos ya nuestros bienes y nuestra comodidad y nuestras prioridades, sino que dejemos todo eso, Dios, por servir al prójimo, a la situación que tú nos has puesto en nuestro camino. Danos el discernimiento y la sabiduría para saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que nosotros podamos verdaderamente manifestar tu amor. Más allá, Señor, de las festividades y las apariencias, Señor, y las superficialidades de esta generación. Que tu iglesia se levante como esa iglesia gloriosa que realmente sabemos que es amar, como tú amas, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, te pido que nos lleves al lugar donde vamos, Señor, a nuestro destino a salvo, Dios. Y bendecimos a nuestros hermanos que están de alguna forma reunidos con nosotros, Dios. Al pastor que no está aquí, que está enfermo, Señor, que ha estado un poco delicado, también te pido que tú lo sanes, que tú lo abraces, Señor, a tu siervo, a tu hijo, que tú amas, Señor, Padre Celestial. ¿Y por qué lo amas, Señor? Porque así eres tú. Porque, ¿qué hay en nosotros para que tú nos ames, Señor? Nada, pero tú nos amas, Señor, y yo sé que tú lo amas, que Él es muy amado por ti, Señor. Abrázalo, Dios, sánalo, Dios mío, y ministrale a su corazón ahí donde está, Padre. Así con todos mis hermanos que también están delicados, Señor, o que están pasando dificultades, los bendecimos, Señor, y que también puedan sentir tu presencia, trayendo paz y aliento, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Cristo, Dios. Amén. Dios les bendiga.